Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 20 minutos, momento de ir a la capital del mundo con Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Querido, ¿para qué me preguntas si sabes cómo me va?
Ah, bueno, quería dejar eso de lado.
Escúchame, no, yo, la verdad, todo bien, hay que bancarlo vos, pero nunca pensé que hubiera tanta cantidad de mala gente en este país. Es muy impresionante esto. Te quiero hacer... Viste que a mí me gusta la memoria, ¿viste? Me gusta ir al pasado, ¿no?
Todo lo que va a ocupar hoy esto, a ver.
Esto va a ser largo.
Esto va a ser largo, a ver.
19 de febrero del 2010.
¿A qué hora?
Y a las 3 de la tarde, terminó las 5.
No me acuerdo qué estaba haciendo, no me acuerdo. No.
River le ganó 4-1 a Nacional.
Eso ya está bien.
Ah, ¿cómo está eso, viejo? Eso, hace 5 años apenas, y fue primero ustedes que a nosotros. ¿Qué me venís a hablar?
Toda esta historia,
Percio, yo veo, la verdad, estoy asombrado de la cantidad de mala gente que hay que aparece debajo de las piedras ahora.
Pero yo no digo nada.
Es como la gente que sale y rompe auto, aparecen de la nada y no sabes ni de dónde salen. Y no sabes ni por qué los rompen.
Cuídate la salud que te estás haciendo daño, te estoy escuchando, por favor, cuídate la salud, por favor. No te dejes arrebatar.
Me está sulfurando.
Te sulfurás solo, yo no
tengo
digo
que ir a la desulfurizadora.
Claro.
Lo que quiero decir muy en serio esto es que lamento profundamente, como mancha, los incidentes de anoche.
Es
terrible, dan vergüenza, realmente dan vergüenza.
Sí, es una lástima, ¿verdad? Que haya algunos que evidentemente son la mayoría, ni mucho menos, que se dediquen a estas cosas.
Es lamentable que no se pueda resolver esa situación. No, anoche, mira, justo acá frente a mi casa, hubo un festejo enorme. Había, no sé dónde salieron, aparecieron como 1000 hinchas de repente. Uh-huh. Y estuvieron tranqui, hasta las 2 de la mañana cantando, tocando instrumentos y tirando cohetes, pero no pasó nada, todo bien, se fueron tranquilos como vinieron. La verdad, me da mucha pena lo que ocurrió en Montevideo, me da mucha vergüenza.
Pero ojo, mirá que donde yo estaba, había una barrita ahí cerca de... pero una barra grande, que hasta las 3, 4 de la mañana le dieron al bombo. Y la verdad, hoy de mañana cuando salí, cero destrozo, cero problema.
No, bueno.
Rompieron los quimbos hasta cualquier hora, cantaron, lo que vos quieras, pero cuando yo salí y miré la esquina donde yo vivo, la verdad, no había pasado nada.
Lamento que los otros hinchas, que seguramente son la mayoría que fueron a festejar también, no sean capaces de contener a esta manga de desaforados, ¿no? Que avergüenzan a un club como Peñarol, avergüenzan al fútbol, avergüenzan a la sociedad, pero básicamente avergüenzan a Peñarol, ¿no?
Sí,
pero bueno, yo creo que hay que hacerles sentir este desprecio público, porque muchos de ellos se sienten alentados a continuar porque lo creen una viveza, ¿no?
Claro.
Hay que hacerles sentir que la gente los desprecia.
Claro.
Creo que tienen que sentir eso, tienen que sentir el desprecio si los identifican en el barrio, en el boliche, en el lugar de laburo, en el liceo donde vayan. Tienen que sentir el desprecio de la gente. Hay que parar esta mano de alguna manera.
Claro, porque además digo, es una cosa para conmemorar, para celebrar, tiene que haber alegría.
Debió ser una fiesta.
Claro, lo que debe ser una fiesta se empaña, ¿verdad? Por algunos que realmente no están a la altura de las celebraciones. Exactamente. Bueno,
bien.
Déjelo, ya pasó, ¿eh?
Bueno, gracias, le agradezco el cariño.
Por favor.
No pasó nada, pero bueno. Bueno, un dato para un oyente que comentaba a propósito de la Guardia Republicana.
Sí.
Está funcionando en Maldonado desde este año. Ya tiene un destacamento.
Ajá.
Y está construyendo en un predio de 10 hectáreas que le dio en comodato el Instituto Nacional de Colonización.
Uh-huh.
Su nuevo cuartel en el límite entre Maldonado y Canelones, ahí en la zona de Gregorio Aznares. En un camino que va de Gregorio Aznares a la ruta interbalnearia, están construyendo su nuevo cuartel, pero allí tienen un destacamento que por ahora cuenta con pocos efectivos, pero básicamente patrullan en forma permanente la zona rural, la zona balnearia y el arroyo Solís, ¿no?
Claro, porque nosotros más temprano, yo lo dije desde la duda, digo, tengo entendido que la metropolitana está centralizada en Montevideo, entonces me quedaba la duda si con esta especie de captación o de absorción que va a ser si se aprueba ese artículo del presupuesto de la policía caminera, no era la idea de centralizar un poco. Y una oyente nos corrigió y nos dijo que, por ejemplo, que en Rocha ya había una...
La idea de centralizar, y lo dijo expresamente, en la oportunidad de poner la piedra fundamental para este nuevo batallón, esta nueva unidad que van a construir allí, el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, quien dijo textualmente que este nuevo destacamento responde a la política de descentralización que persigue el Ministerio del Interior.
Muy bien.
Este es el tema de la Guardia Nacional, es un tema que vamos a tener que ocuparnos seriamente en pocos días, porque esto forma parte de otro proyecto político que, de alguna manera, se ve venir, pero no se discute.
Muy bien.
Bien, durante el fin de semana continué recogiendo información sobre UTE, sobre algunos de los aspectos que señalábamos el otro día, ¿no?
Sí.
Y me encontré con una situación compleja, que de alguna manera tiene relación con algo que hemos venido mencionando permanentemente, ¿no? Perdón.
Sí.
Todas las fuentes con las que hablé coincidieron en un diagnóstico.
Ajá.
En UTE mandan los gerentes, no el directorio.
Ajá.
Y es un asunto complejo. Más, sí, le voy a citar un caso, apenas un caso. Me dicen que hay mucho más. Por ejemplo, el caso del gerente de Térmica, que se llama Óscar Cerreño, que está notoriamente vinculado a la empresa Stiller, que es una de las principales licitantes del ente. O sea, de alguna manera, todas las fuentes lo ponen de los dos lados del mostrador. Situación compleja. Situación compleja. Y lo digo expresamente porque también he tomado conocimiento que en UTE, de alguna manera, se ha prestado mucha atención a lo que señalábamos el pasado viernes. Parece que ahora creció nuestro nivel de oyente, ¿no?
Muy bien.
Estamos consultando amigos en todos los entes.
Muy bien.
Lo que sí hemos logrado precisar es que en el ámbito de competencia entre empresas que trabajan para UTE existe un comportamiento cuasi mafioso que incluye amenaza de muerte y daños en la infraestructura de UTE que no fueron investigados. Mira esto. A principios de este año estalló una cámara de seguridad de la Central Valle justo frente a donde diariamente los trabajadores marcan tarjeta. Una tapa de acero de regulares dimensiones voló unos 30 metros. El estallido destrozó una baranda que está ubicada frente a los tarjeteros, donde generalmente los trabajadores se apoyan ante marcar tarjeta. Pudo haber sido una tragedia.
Sí, claro, totalmente. Evidentemente podría haber resultado una tragedia esa situación, habida cuenta de que es delicado, ¿verdad?, laburar en estas cosas, ¿no?
Nada se investigó, se reparó inmediatamente.
Ajá.
Pero dos fuentes me señalaron que esa explosión fue provocada por una empresa que pretendía desalojar a otra. O sea, el tema es mucho más grave de lo que venía señalando.
Increíble, porque lo que está señalando es una cosa...
Es gravísimo.
Sí, muy grave.
Pues bien, uno de las licitaciones que mencionábamos el otro día, de mantenimiento de centrales térmicas, incluía la central térmica de Maldonado.
Uh-huh.
Bien curioso, porque esa central está desarmada hace varios meses y nadie sabe qué se propone hacer UTE con ella. Está desarmada, no está funcionando.
Claro.
No hay nada que mantener, digámoslo, ¿no?
Claro.
Bueno, son todos temas que se incorporan a una situación un tanto compleja.
Es muy loco, ¿eh?
Que suena como evidente y que a medida que uno empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar, empiezan a surgir elementos en otros entes.
Uh-huh.
En otros entes, donde parece que la situación también es bastante complicada. Aquí no estoy hablando de inversiones, porque en realidad muchos han hablado de inversiones y de la política de inversiones y de lo bien que se han hecho algunas cosas. Estoy hablando de otras situaciones que tienen que ver con la interna, como lo señalábamos en el caso de ANCAP, ¿no?
Sí.
Mira, con respecto a ANCAP, como todos sabemos, hay un remolcador que está ahí, que nos costó 8 millones de dólares, el Quillordo, pero que sigue costando plata porque aparentemente le erraron en la compra del motor. Parece que el motor que se trajo, que era un motor que fue comprado de la empresa Caterpillar, no servía para las condiciones climáticas de nuestro país, entonces no lo han podido poner a funcionar. Me dicen que allí se da una situación parecida a la que he mencionado, es decir, que está siendo boicoteado el remolcador, ¿no?
Yeah.
Pero fíjate qué curioso. Como el remolcador no estaba pronto y había barcazas que ya estaban prontas para trasladar combustible al litoral, el ente recibió las barcazas, pero para transportarlas necesitaba un remolcador. Uh-huh. Entonces contrató a una empresa que tiene dos remolcadores. A principios del año pasado esa empresa comenzó a transportar combustible y esa adjudicación se hizo sin llamado a concurso ni licitaciones, ¿no? A consecuencia de esto, el dueño de otro remolcador impugnó esa adjudicación y ganó la impugnación. Uno de los elementos más curiosos para la impugnación era que el dueño del primer remolcador no tenía facturas de la compra de combustible para los remolcadores ni convenio con ANCAP para recibirlo durante más de un año. O sea, clarísimo, se abastecían del combustible que trasladaban en las barcazas. ¿Te uh-huh. quedó claro?
Sí.
Se chorreaban el combustible que llevaban. ¿Está claro? Bueno, sí, se dieron cuenta un año después. Uh-huh. Un dato, simplemente. Esto no lo paga ANCAP, ¿no? Pero bueno, para entender los intereses que hay en juego. ¿Sabes uh-huh. cuánto cuesta un flete de 5 millones de litros de combustible a Monte del Plata?
No, no tengo idea.
$150,000.
Es una plata.
Es un dinero, ¿no? Uh-huh. Como para entender qué otros intereses hay en medio.
Claro.
Esto es lo que respecta a ANCAP. ¿Hay alguna mala novedad? Por lo menos, no sé, debería ser una gran novedad para todos los uruguayos, pero esto huele cada vez peor, ¿no?
Uh-huh.
El precio del petróleo cayó abruptamente hoy en Nueva York y llegó a cotizar debajo de los $40 el barril, lo que no ocurría desde el año 2009.
Sí, sí.
Está siendo afectado por muchos aspectos en el mundo, sobre todo esencialmente por la preocupación del estado de la economía de China, pero seguramente incide en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Venezuela. Estoy hablando de grandes productores de petróleo, ¿no? Veamos cómo se procesa esto, porque hay un pedido de un legislador nacionalista que va a entrar esta semana en ANCAP para que ANCAP considere una rebaja del precio del petróleo. Vamos a ver cómo se procesa, porque usted sabe que el petróleo es muy barato en el mundo, pero igual lo compramos muy caro, ¿no?
Sí, sí, menos acá, lo que te iba a decir. Acá
seguro, ahí está raro, sí, sí. Pero bueno, tendrán interés en vendernos mucho petróleo, vaya a saber.
Y a la guita que lo venden, seguro.
Seguro, sí, sí. Claro. Están todos haciendo cola, golpeando
para vender. Es lógico, todos quieren venir a vender acá.
¿Tú te acordás que la semana pasada, cuando hablábamos de la planta de Albur, yo te mencioné algunas discrepancias que tenían tanto Sendic como De León en lo que iba a ser el precio final de la inversión en Albur?
Sí, distintos números.
Seguro, muy distintos los números, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, me llama más a curiosidad esa diferencia que tienen, ya que tengo en mi poder un informe firmado por Raúl Sendic, Miguel Tato, secretario general de ANCAP, y Rafael Brum, prosecretario general del ente, que fue enviado al ministro de Industria, Ernesto Kremerman, el 23 de mayo del 2013, uh-huh. en respuesta a un pedido de informes realizado por el diputado Pablo Abdala, uh-huh. que revela el monto que ANCAP le ha prestado o avalado ante instituciones bancarias a la empresa Alur.
Uh-huh.
El informe dice que entre avales o préstamos en efectivo, ANCAP trasladó a Alur $147 millones.
Un poquito más era lo que habíamos hablado, ¿no?
Es una cifra que se ha manejado públicamente en la comisión investigadora, pero es bastante menos de lo que tanto Sendic como De León reconocían, aunque...
¿Menos o más?
No, lo que Sendic y De León reconocían es bastante menos.
Por eso digo, esta cifra de 147 es más de lo que reconocían.
Aunque de alguna manera, en declaraciones formuladas a la revista Caras y Caretas, Sendic dijo por allí que 147 millones de dólares eran la garantía solicitada.
Ajá.
En realidad, de 147 millones de dólares, no solamente la garantía, hay aspecto de la garantía, pero hay dinero en efectivo que ANCAP le prestó a Alur también,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, se compone de un montón de aspectos.
Claro.
Pero fíjate cómo se complica la situación. El pasado fin de semana, Alur retomó la producción de bioetanol, después de 25 días de haber cesado su trabajo por no tener dónde depositar el etanol que produce. Esto lo está informando el diario El Telégrafo de Paysandú. Hay otro debate allí porque no se sabe a quién le corresponde reparar la caída de un techo del galpón donde se deposita el alimento animal, recordarán ustedes que ocurrió hace un tiempo, se cayó el techo de uno de los galpones nuevos, ¿no? O están discutiendo a quién le toca, porque parece que como trabajaron varias empresas allí, hay un problema. Pero en realidad, ¿qué está ocurriendo? Están produciendo biotanol que ANCAP no está consumiendo. Y entonces tienen que depositarlo. Ahora llegaron a un acuerdo con la empresa Cava, Sociedad Anónima, que es otra empresa colateral de ANCAP, para depositar en los tanques que la empresa tiene en Montevideo esa producción sanducera, ¿no?
¿Y por qué? Porque no se usa.
Y por qué no se usa, y te voy a explicar por qué no se usa. Según dice el Telégrafo, la razón por la que la producción de biotanol tiene sobrantes es que habría bajado notoriamente el consumo de naftas. La nafta se está mezclando con etanol en un 7%.
Cierto.
Se aspiraba a llegar a un 10% probablemente a fin de año.
Sí, sí.
Según muchos técnicos, los motores nafteros pueden trabajar con hasta un 20% de mezcla, aunque en Brasil se habla hasta de un 25%, ¿no? Pero ANCAP no está considerando esta posibilidad de aumentar el porcentaje, porque el litro de etanol que le compra a su propia empresa Alur, ahora con la rebaja del petróleo crudo, le sale mucho más caro que producir nafta en la planta La Teja.
Claro. ¿Está claro? Estaba visto que terminó
bueno,
carísimo.
Claro. Ahora se juntan dos situaciones.
Mamita,
menor consumo, diferencia de coste y caída del precio del barril. O sea, va a bajar, tendría que bajar notoriamente con la caída del barril, tendría que bajar el precio del combustible, ¿no? De mantenerse esta menor demanda de combustible, la baja del precio del barril del petróleo y el alto precio del etanol, imagínate los problemas que se nos van a venir el año que viene.
Terrible, terrible.
Porque Alur está pensando en construir más tanques.
Avisales que no, ahí va, avisales que no, por favor.
Bueno, piensa construir dos tanques más con capacidad de 3.500 metros cúbicos cada uno.
Decirles que
ya
mejor
tienen cuatro en ANCAP y en Alur Paysandú, ¿no? Pero en realidad no se está consumiendo y nos cuesta carísima su producción. O sea, tal vez cuando se pensó esta inversión en Alur no se contó con la rebaja del precio del petróleo, ¿no? Pero de acuerdo a estos datos y de acuerdo a lo que todos los expertos sostienen en el mundo, de que el precio del barril de petróleo va a continuar en caída, la planta de bioetanol no va a tener sentido.
Totalmente.
¿Está claro? Ya mencionábamos el precio al que lo comprábamos el otro día. Si continuamos en esta historia, fíjate, iban a producir 104 millones de litros de bioetanol al año. Ahí estábamos perdiendo mucha plata.
Totalmente.
Y la está perdiendo ANCAP. Nadie puede determinar exactamente cuánto, pero estoy hablando de decenas de millones de dólares, ¿no?
Sí, en una empresa que ya no puede perder más, ¿no? A esta altura no puede perder más.
En una empresa que no puede perder más y que tiene dificultades para ordenar sus deudas, para ordenar sus finanzas, y que tiene que contar con factores externos.
Totalmente.
Tiene que contar, por ejemplo, la caída del precio del petróleo le sirve porque tiene que invertir menos dólares para comprar. Es decir, hay un petrolero que antes salía 100 millones de dólares, sale 40, ¿no?
Sí, sí.
Está claro, 40 millones de dólares. Vamos a poner una cifra tipo, pero independientemente de eso, eso le puede servir para ordenar parcialmente, pero si el dinero que ganamos por un lado o recuperamos por un lado lo perdemos por el otro, estamos en el horno.
Sí, indudablemente. Y creo que estamos en el horno. Pero bueno, lo seguiremos evaluando en la jornada de mañana, en la siguiente. Carlitos, bienvenido al mundo de WhatsApp, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Sé que lo alcanzó seguramente después de muchos esfuerzos, a muy altas horas de la madrugada.
No.
Hay que colocar la fotito ahora, que llevará 4 o 5 horas más, pero bueno.
No te imaginas cuánto esfuerzo costó.
Yo me imagino, sí, porque he pasado por esas etapas. Así
y todavía estoy peleando con el teclado maldito de ese...
No, bienvenido a un problema nuevo.
Tengo que enchufarle un teclado externo a esto porque no me he dado cuenta que mis dedos no sirven para eso. No sé que los dedos de quién piensan cuando necesito teclado.
No, de ninguno de nosotros, quédate tranquilo.
La verdad, yo añoro mi primer celular.
Claro.
Cuando solamente servía para hablar por teléfono. Claro. Ahora suena y te juro que no encuentro cómo atender. No sé dónde están los mensajes. Te volvés loco, tenés un montón de opciones, pero yo quiero un teléfono, nada más que un teléfono.
Te vas a acostumbrar, quédate tranquilo, aunque lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlitos.
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, un saludo grande para vos y para toda la gente. Chau.